Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto parece una de romanos. Y es que es una de romanos, pero no una peli, es una novela. Druso era un joven centurión de las legiones de Craso, desplazadas a Asia para la mayor de las conquistas jamás imaginadas. Pero los legionarios bajo su mando no parecían estar tan seguros de que todo fuera a salir bien. Así arranca La Legión Perdida, el sueño inmortal de Trajano. Lo edita Planeta. Es el tercer volumen de Marco Ulpio Trajano, el primer emperador hispano que acaba de presentar en Roma su autor, el profesor, el autor de éxito, Santiago Posteguillo. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues anda que nosotros. Anda que nosotros. Sí. Oye, ¿qué se puede añadir a las dos anteriores? Esta es la tercera de Circo Máximo y de Los Asesinos del Emperador. ¿Ahora qué etapa de Trajano cuentas?
Pues ahora cuento el sueño que él tenía. El sueño que tenía Trajano era poder resolver el problema fronterizo de Oriente, del Imperio Romano, con Partia. Y para él la mejor solución era anexionarse Partia. Lo que pasa es que todos nuestros sueños, lamentablemente, pueden venir acompañados de pesadillas. La pesadilla de Trajano era la Legión Perdida. Porque Trajano puede derrotar a los armenios, a los partos, a cualquier pueblo aliado de los partos, pero contra lo que le cuesta más es contra ese miedo que tienen sus legionarios a terminar con una legión que 150 años antes cruzó el Éufrates bajo el mando del inútil cónsul Craso. De ahí viene Craso error.
Ay, eso te iba a preguntar.
De ahí viene Craso error, sí. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española, Craso sigue recogido en su primera acepción como error indisculpable, ¿no? Bueno, pues Craso intenta conquistar a los partos y termina perdiendo una legión entera atrapada y prisionera del enemigo, ¿no? Y nunca sabemos exactamente lo que pasó con esa legión, aunque yo lo novelo y lo explico en función de la documentación histórica occidental y oriental, lo que pasa con esa legión. Y lo voy contando en dos tiempos. Cuento lo que pasó con esa legión y el miedo que tienen los legionarios de Trajano a terminar como esa legión. La cuestión es, ¿quién puede más, Trajano o el fantasma de la Legión Perdida?
Qué curioso, el carácter moral de la tropa y de los ejércitos.
Sin duda alguna.
Ahora y sobre importante. Todo entonces, claro.
Siempre, siempre. Trajano tenía muy claro que había que ser ejemplarizante. Si tú quieres, yo creo que Trajano conseguía que sus legionarios lucharan de la forma que lo hacían porque él estaba en primera línea de combate y las legiones no luchan igual si tu emperador está a 2.500 kilómetros tomando o disfrutando de una orgía o de un banquete, así está en primera línea de combate contigo. De hecho, hay una batalla donde gracias a que el emperador se pone en primera línea de combate, se gana la batalla.
Qué bueno. Paloma.
Santiago, parece, ¿por qué es invencible el ejército parto? Parece que es un ejército muy indisciplinado, y luego ¿dónde sacas la fuerza?
Bueno, el ejército parto, si bien podía no estar tan organizado como el romano, y eso es cierto, tenía dos grandes armas. Por un lado, unos arqueros que eran capaces de disparar flechas cabalgando y de espaldas. O sea, eso no es fácil. Además, tenían unos arcos de especial fortaleza reforzados con hueso que podían hacer que sus flechas cayeran con tanta fuerza que podían atravesar los escudos romanos. Eso, estrategia o, digamos, especialidad número uno. Y especialidad número dos, tenían además una caballería catafracta, es decir, blindada, acorazada, tanto caballo como jinete, que los hacían prácticamente invencibles con respecto a las armas arrojadizas del enemigo. La combinación de ambos elementos hacían que fueran prácticamente indestructibles. Hacía falta alguien como Trajano para demostrar que se les podía derrotar.
Santiago, has dado la pista de ese intento o ese cruzar el Éufrates, pero ¿los partos quiénes eran? ¿Hoy qué serían? ¿Qué parte del planeta ocupaban?
Sí, los partos geográficamente ocuparían aproximadamente parte de Siria, todo Irak y gran parte de Irán.
Hombre, es un, como dirían los militares, un teatro de operaciones que siempre ha sido, entre comillas, interesante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Si a lo mejor Adriano no se hubiera retirado después de la conquista de Trajano, el mundo, esa parte del mundo, hoy día, no sé si sería mejor o peor, pero sería diferente. Y nuestra relación con esa parte del mundo también sería diferente. Es un teatro de operaciones muy, muy complicado, siempre lo ha sido, y en la Legión Perdida se puede entender aún mejor por qué.
Desde hace 2015 años por lo menos, según estamos viendo, ¿eh?
Exactamente, sí, sí, porque Craso fracasa, Marco Antonio lo vuelve a intentar y fracasa, y el primero que lo consigue, que consigue triunfar allí es Trajano.
Qué curioso,
Paloma. Profesor, ¿qué imperios están, se reparten el mundo en ese momento histórico?
En la Legión Perdida lo que retrato es cómo el mundo estaba dividido en cuatro grandes imperios. El mundo, me refiero a Eurasia. América en aquel momento no tenía contacto con
existía, pero no lo sabíamos.
Exactamente, con lo cual no tenemos ahí un contacto directo. Eurasia se dividía en el Imperio Romano, luego teníamos el Imperio Parto, el Imperio Kushan del norte de la India y, por fin, el gran Imperio Han de la China antigua.
¿Entre ellos cómo se comunicaban? Porque, claro, tenían muchas cosas en común, aunque aparentemente no.
Sí, yo creo que una de las cosas que muestra la Legión Perdida como novela es que este mundo global en el que vivimos hoy día es global desde hace mucho más tiempo de lo que podríamos imaginar. Y cuando estaba recreando la lucha entre dos de esos grandes imperios, Roma y Partia, me preguntaba, ¿y los otros dos, los Kushan del norte de la India y los chinos, se enteraban de lo que estaba pasando? Y sí se enteraban. Se enteraban porque los cuatro imperios del mundo antiguo estaban interconectados por un cordón umbilical que era la ruta de la seda. Y a través de esa ruta de la seda fluía la información. De tal forma que además en la novela, además de estas grandes batallas y estos grandes conflictos imperiales, te narro viajes que existieron de emisarios enviados desde China hasta Roma y desde Roma hasta China.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! ¡Si os veis cabalgando solos por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor!
Tenía que sonar algo parecido. Hemos recurrido, obviamente, a alguna argucia cinematográfica, Santiago, pero hay una cosa, te sale la vena docente. Uh-huh. Con todo el honor, ¿eh? No lo digo
en absoluto. Yo estoy muy orgulloso.
Faltaría más. Sí, sí. Santiago es profesor en Castellón.
No, necesitas Jaume primer de Castellón.
Es profesor de literatura.
De literatura inglesa y norteamericana.
Bueno, lo digo lo de la vena docente porque ayuda mucho en este tipo de novelas el mapa de las solapas.
Sin duda.
Clave porque cuando uno ve un mapa o un plano de una ciudad, te sitúas muchísimo mejor. Aquí exactamente igual. Pero es que además metes unos esquemas que me han hecho muchísima gracia con las secuencias, con los periodos históricos, los periodos sucesorios. Eso no lo puedes negar, ¿eh? Eres profesora, estás escribiendo novelas.
Sí, pero es que además soy también muy, muy, muy tolkiano. Muy de Tolkien. Claro es que Tolkien...
Solo que basado en hechos reales.
Sí,
claro.
Pero, yo sí, solo que Tolkien también era profesor. También era profesor de inglés antiguo. Y yo recuerdo cuando leía El Señor de los Anillos, disfrutar tanto de tener ese mapa de la Tierra Media para poder seguir a Frodo en su espectacular viaje y a la Compañía del Anillo. O luego cuando tenías esos apéndices que te terminaban la historia. Y yo siempre me dije, si yo un día hago una trilogía, mi trilogía va a tener mapas y va a tener apéndices y va a tener de todo, como hace este señor, que lo hace muy bien. Sí, señor.
Qué bueno.
Y entonces pues he decidido hacerlo así. Pero es que ahora ya más en serio, es que realmente lo hacía porque es muy útil.
Sin duda.
Es muy útil. Entonces yo creo que, sin menoscabo del texto escrito y literario, ayuda mucho que a un golpe de vista el lector pueda ver dónde está Luoyang, la capital del Imperio Chino, o dónde está Rafta, un puerto en la costa oriental de África, porque son lugares que aparecen en la novela. Y simplemente poder verlo en un mapa rápidamente, uno se sitúa, ¿no? Así que hay mapas de toda Eurasia, hay mapas de Roma, hay mapas de Partia, hay ilustraciones de guerreros Han, de guerreros partos, de legionarios romanos. Hay árboles genealógicos de la familia imperial romana, de la familia imperial de Partia. Hay glosarios de latín, de griego, de chino clásico, de sánscrito, de silabario kusana. Todo lo que haga falta para que el lector se tenga... Mira, yo lo que creo es que en una novela histórica de esta envergadura, todo el trabajo y todo el esfuerzo debe de ser para el escritor. Para el lector solo tiene que estar el placer y el entretenimiento.
Y disfrutar.
Exactamente.
Me mandó un mensaje uno de mis tenientes coroneles favoritos, el ejército de tierra. Dice, la moral es el factor multiplicador de un ejército antes y ahora también, especialmente cuando no van bien las cosas. Abrazotes, Ángel, pues lo mismo, querido Tecol. Nos está presentando Santiago Posteguillo, La Legión Perdida, lo edita Planeta. Hay un subtítulo en la solapa, hay emperadores que cabalgan directos a la leyenda. te estás obligando a leer el libro, que lo sepas, Paloma.
Ponnos la miel ahí en los labios, Santiago. En Circo Máximo nos describías casi, bueno, cinematográficamente esa carrera de cuadrigas. Y en este tercer volumen...
En este tercer volumen, además de tener la gran batalla del Tigris, donde los partos deciden que Trajano ha cruzado el Éufrates, pero el Tigris no lo va a cruzar de ninguna de las maneras, ¿no? Ahí hay un momento en la batalla donde Trajano ordena a sus zapadores que construyan un puente de barcazas en mitad de la batalla, y hay una escena en donde Trajano se lanza hacia ese puente con su guardia pretoriana, a ver, la guardia pretoriana porque sigue al emperador, porque ellos en ningún modo habrían cruzado ese puente, y ese gesto del emperador hace que sus legionarios que se están retirando dicen: si el emperador ataca, nosotros no nos podemos retirar, ¿no? Y ahí es donde se muestra algo tan sencillo, tan importante, tan poderoso como es el liderazgo.
Estaba orgulloso de ser hispano. No digo español porque entonces no existíamos como tales, pero bueno, casi, casi.
Bueno, pero eran unas provincias que tenían una identidad, claro, las provincias hispanas, ¿no? Sí, sí, yo creo que él...
De hecho, aunque a alguno le pese, aquella historia empezó casi entrando por Tarragona. Lo que pasa es que eso era Cataluña después, pero acuérdate con los griegos...
Sí, no, sin duda alguna, sin duda alguna. En ese momento había una entidad de provincias hispanas que era claramente identificable, porque Hispania fue el primer territorio no isla que conquista Roma. ¿No? Y en ese sentido Trajano se esforzó mucho en que hubiera una gran mejora de las infraestructuras por toda España. Por ejemplo, algo que todos tenemos en nuestra retina, como el acueducto de Segovia, está construido en época de Trajano, probablemente el puente de Alcántara y tantos otros grandes monumentos de nuestra historia están hechos en época trajana.
Qué bueno.
Santiago, Trajano luchó contra la corrupción, fue valiente, fue austero, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Un líder. ¿Y en nuestro país encuentras algún político un poco que tenga esos mismos valores?
No.
Vale, hemos acabado.
Caramba, podía razonarlo.
Lo puedo razonar. Mira, la última persona a nivel internacional que yo encuentro que era capaz de predicar con el ejemplo, de tener un espíritu de sacrificio, de saber que has de ser fiel a tus principios, es Mandela. Es el último gran político mundial que yo encuentro que está al nivel de Trajano. En España, si me haces rascar mucho, la última figura que me recuerda una cierta coherencia vital y política es Adolfo Suárez.
Caramba, de él he hablado yo hace un ratillo, ¿verdad?
Fíjate.
Antes estuve cenando con Adolfo Suárez
historia,
y Yana, sí. Y salió a colación el personaje, claro que sí. Santiago Posteguillo, La Legión Perdida, El Sueño de Trajano, Emperadores que cabalgan directos a la leyenda. El tercer libro de su trilogía, lo edita Planeta. Gracias, amigo, por venir a presentarlo aquí, a la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte.